Partidazo cadena COPE, decíamos lo de Piqué, lo que había dicho Piqué en la zona mixta con las televisiones, nos lo contaba Elena, este es el sonido.
No, bueno, ya lo he dicho ahí, que bueno, en vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si le dedicaran las teles aquí en España un poco al juicio injusto que están recibiendo los presos políticos, pues quizá el país iría un poco mejor.
De verdad que Piqué no sabe cómo...
Es una, no ve la tele, no
es
ve
una
la
idiotez
tele.
En toda su extensión. O sea, en la tele está todo el día el Procés, todos los informativos, todas las programas informativos de por la mañana.
¿Tú sabes cuál es la mayor idiotez? Que hoy, en vez de hablar de que ha ganado el Barça,
claro,
3,
claro, es que no lo entiendo.
Van a empezar la gente a hablar de la frase de Piqué. Yo creo que es un error de Piqué decir esto, no porque lo diga, porque él está en su derecho a pensar lo que quiera, sino decir esta frase hoy. De momento, mira, ha empezado el programa a 12 de la noche, digo, la tertulia, la primera frase es la de Piqué.
No, pues venga, no vamos a
fuera,
caer.
Fuera.
¿Alguien quiere decir algo?
Nada, fuera. No,
hablemos de Soraya.
Liquidado, no. Sí, hombre.
Sobre todo, si yo viera oscurantismo con ese tema, pero es que insisto, por las mañanas está en todos los sitios, lo veo en directo en todos los sitios, como debe ser, por otra parte. Bueno, en fin, es lo que ha dicho Piqué después del partido. Y del partido, ¿cuál es la primera idea que os viene a la cabeza? Paco, ¿qué quieres decir del partido y de la eliminación del Real Madrid?
Que el Barça ha convertido la visita al Bernabéu en un día más en la oficina, hoy con un desarrollo distinto al habitual, pero ha sido la misma paliza y la misma humillación más o menos de siempre. O sea, no es una victoria por la mínima. Ya tenía otro 0-3, tenía un 0-4, tenía un 2-6, pues otro 0-3. El juego lo ha puesto mal bien el Madrid, pero los goles del Barça. O sea, es un poco la historia de los últimos años, que a mí me parece algo increíble, porque para el madridista no hay alegría mayor que ganar a Champions y cabreo mayor que el Barça te pinte la cara en casa. Pues están pasando las dos cosas en los últimos 8 años.
Un segundo, ahora os pregunto al resto. Es que dice Juan Arias que hay gente en Canaletas. Hay gente en Canaletas. Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Sí, mira, escucha, no son muchos, calculo que unos 40 han tardado en llegar. Antes, anteriormente, pues se habían llevado grupúsculos de 4 o 5 chavales jóvenes, se hacían la foto en Canaletas y se iban, pero ahora llega un grupo que va a aguantar un poquito más la noche. Son pocos, digo, pero muy ruidosos y creen que vale la pena incluso celebrar lo que es la clasificación para la final de la Copa del Rey, sobre todo porque es el Real Madrid. Déjame que le haga una pregunta, simplemente un par, al primero que ha llegado, que se llama José Antonio.
Peligro.
¿Merece la pena, José Antonio, venir, estar hasta las 12 y 10 para celebrar lo que es de momento una clasificación, no un título?
No, pero una gozada. Estaba en casa y he tenido que salir porque...
Claro.
Porque sí, porque es un placer, no es una gozada.
¿Por qué es el Madrid?
Porque es el Madrid por lo que aguantamos. Por lo que aguantamos de la caverna, pero bueno, vale. Eso es otra cosa.
La segunda, si el Barça gana el sábado en el Bernabéu, esto seguramente va a estar mucho más lleno porque casi se lleva ya la Liga.
Hombre, sí, porque es festivo y vendrá más gente. Y más gente vendrá porque yo... hoy la gente trabaja y tampoco va, pero habrá más gente si ganamos, pero bueno, queda mucha liga, pero bueno, si se gana, casi sentenciada, creo yo.
Bueno, pues siguen los gritos, insisto, poco a poco ya la gente se va yendo porque mañana hay que trabajar o estudiar. Algún recado también para el Real Madrid, lógicamente, para Uruguayo, porque Luis Suárez también ha sido un jugador determinante.
Gracias, Juan, un abrazo. Bueno, pues que haya calma. Ya veis que dice que aguantamos mucho. ¿De quién? De la caverna. Entonces, siempre se gana contra alguien, en realidad. La victoria no se celebra a favor de algo, sino contra alguien. Cerramos Bernabéu para que ya los compañeros puedan recoger e irse. Miguelito, Elena, ¿algo más que contar desde allí?
Bueno, te cuento que solo ha hablado Casemiro, no suele ser habitual, pero recordemos que Ramos, después de la manita en el Camp Nou en Liga, tan solo habló. En Eibar también habló solo Sergio Ramos, hoy le ha tocado a Casemiro. Mañana Ramos, por cierto, va a conocer la sanción de la UEFA, y creo que circula por ahí, por las redes sociales, en la cuenta de Instagram de Rafa Varane, una fotografía,
sí, la rodilla,
de la rodilla, como ha quedado después de ese choque con Luis Suárez. Insisto que vamos a ver cómo recompone la zaga Solari para el siguiente clásico, no tan importante como el de hoy, pero Nacho está sancionado, Varane con la rodilla herida y Ramos, que evidentemente va a ser jefe de la zaga otra vez el sábado contra el Barça.
Gracias, Miguel. Elena, ¿algo más del Barça?
No, en el Barça hemos escuchado con la radio hoy a tres protagonistas, a Jordi Alba, a Rakitic y a Piqué. Ya se han marchado los futbolistas y el cuerpo técnico, que vuelven esta noche a Barcelona, y mañana entrenamiento a las 12 ya para preparar el clásico de Liga este sábado. El Barça viajará el mismo día de partido, el mismo sábado, y volverá justo después del enfrentamiento.
Gracias, un saludo a todos los compañeros del Bernabéu. Recuerden que Bartomeu ha contado aquí que no vuelve con el equipo, ni él ni su junta directiva, porque se van a un hotel de Madrid para saludar y para pasar un momento con Sandro Rosell, que hoy ha sido puesto en libertad. Estábamos escuchando las opiniones de los comentaristas del partidazo. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué quieres decir del partido? ¿Qué te ha parecido?
Yo ya lo dije antes todo. O sea, me parece que aquellos que consideraban que este Barça no estaba fino y tal y cual, pues ya lo han visto hoy. Bueno, lleva en la semana dura muy buenos resultados.
Pero estás bien, ¿por qué hablas así?
Es que no, hablas como... porque hombre,
que
les,
es decir, o sea, hablo... tiene más razón, tiene más razón.
Vente arriba, Emilio.
No, vengo arriba porque luego me llaman resultadista. Entonces, yo fui aquí quien dijo que hoy la alineación del Barcelona sería la mejor con Suárez, pese a que algunos querían reservarlo. Esta mediodía le he dicho a Fernando, vamos a ganar fácil, van camino del triplete, partido 100 de Valverde con 68 victorias y solo 9 derrotas. Messi le faltaba chispa y metió 4 en Sevilla. O Suárez no metía un gol y ha metido hoy 3. Bueno,
dos, uno es de Varane, ¿eh?
Vale, perdón, 2.
Vale.
Esto es el Barça. Ahora me pongo a oírlos.
Miguel Rico, creo que te quiero oír, Emilio.
Sí, bueno, últimamente le gusta que le aleccione y entonces le aleccionaré hoy también. Diría que es un partido de... Si habláramos de boxeo, sería un partido que ganaba el Madrid a los puntos y que lo ha perdido por KO contra el Barça. Dos golpes, dos goles y uno en propia meta. Para tumbar al Madrid y clasificar al Barça para la final. El Barça me ha parecido que ha tenido una victoria como hubiera sido la del Atlético de Madrid en el Bernabéu, la del Atlético de Madrid de Simeone, me refiero. Irreprochable el planteamiento del que se hace responsable el entrenador. A mí me extraña que un equipo con necesidad de remontar no sea capaz de chutar una sola vez a puerta en el primer tiempo. No discutir el resultado, porque como el propio entrenador del Madrid dice, el fútbol es también eficacia algunas veces, y hoy el Barça ha planteado esto como si fuera una final. De hecho lo era, el que no ganaba se iba a casa. Pero espero que, como ha dicho el presidente del Barcelona, el partido del domingo sea distinto y veamos un Barça que juegue más al fútbol y que no tenga, no deje de perder esa eficacia que ha tenido. Lo ha comentado Valverde y también creo que Bartomeu, que hace poco jugaron un partido que te chutaron 25 veces. Fue el de Lyon, efectivamente, jugaron exactamente los mismos futbolistas y a mí me parece que sería perdiendo, bueno, empatando a cero, jugaron mucho mejor al fútbol que hoy, pero han ganado. Pero es que el fútbol es esta historia, la historia consiste en meter gol y por eso es carísimo tener jugadores que metan gol.
Senabre.
Yo creo que firmo todo lo que ha dicho Miguel y creo que sacar pecho por el partido de hoy es precisamente la quinta esencia del resultadismo. Que eso no quiere decir que no haya que reconocer méritos de muchas cosas, que yo se lo concedo a Emilio, que este equipo es fiable,
que
este equipo
arriba
define
muy bien. No me hagas ningún favor, a mí no me concedas nada, no me hagas ningún favor.
Yo
estoy muy feliz esta noche y todos mis amigos están muy felices y todo el barcelonismo está muy feliz. O sea, a mí no me concedas nada.
Porque nada más empezar has buscado a los demás.
No lo necesito, yo ya he disfrutado.
Bueno, ahora
y lo he pronosticado y sabía que iba a ser así.
Porque cuando te concedo te enfadas y cuando no te concedo también te enfadas.
No tengo ninguna necesidad. No tengo
el Barça
de que nadie
no ha
me conceda
nada.
Yo soy más feliz
Emilio,
que todos
estoy
vosotros.
Estoy intentando acabar. Ya te veo muy feliz, se te nota. Su pura felicidad por los cuatro costados. El Barça hoy no ha jugado a fútbol, pero ha tenido lo que también es muy importante en un equipo de fútbol, que es definir en los metros finales. Ahí ha estado Suárez, ahí Dembélé ha desequilibrado. El Barça ha hecho eso, lo ha hecho bien. Ahora, si tú es imposible que nadie se siente a ver el partido de hoy del minuto 0 al minuto 90 y me diga que el Barça ha jugado bien a fútbol. Eso es imposible. Dicho esto, a mí me parece exagerado ir a Canaletas, pero entiendo que la gente esté feliz. Probablemente es nunca tan mal fútbol ha llevado nadie a Canaletas, pero 0-3 en el Bernabéu, hay que disfrutar, claro que sí.
¿Os acordáis la frase de Florentino de condenados a la excelencia? Mira cómo está el Barça. O sea, cuando el equipo ya es tan grande, está condenado a la excelencia. Hay discusiones sobre un 0-3.
No hay discusión, no hay ninguna. Hay opiniones diferentes respecto a la valoración del del partido.
Pues si no hay discusiones, lo parecían. Desde aquí parecían.
El resultado es incuestionable.
Por supuesto.
Todos los goles perfectamente legales. Jugadas en las dos porterías. Uno las ha metido, el otro no las ha metido. Nada que decir. Ahora, uno espera... en partidos como estos, ver más fútbol que es del que se ha visto.
Yo creo que ha sido el resultado muy injusto, muy injusto. Yo creo que el Madrid ha sido mejor en todas las facetas del fútbol, menos en la más importante. La más importante es el gol.
Lo que te digo, perder por
cabo. Y el gol en el fútbol vale mucho dinero. Mucho dinero. Cuando tú tienes mucho dinero, tienes gol. Cuando tú tienes poco dinero, estás en mitad de tabla. Cuando estás boquerón, estás abajo de la tabla. Y el Madrid ha perdido el gol. El Madrid ha perdido el gol no solo en el partido de hoy.
Claro, ahí está la clave.
En la temporada.
Ahí está
pero
la
no
clave.
Por falta de dinero.
No, bueno, será porque no se lo han querido gastar o por lo que ellos no han querido.
Seguro que habrá sido.
Déjame que termine. El Madrid ha perdido gol esta temporada. Yo llevo diciendo con mi pedra que al Madrid le falta gol. Hoy decía Paco, no, pero con Cristiano también han perdido. Yo hablo en general. El Madrid ha perdido gol. Mira los goles de la liga que lleva el Barça. Mira los goles en la liga que lleva el Madrid. El Madrid ha perdido gol. Hoy el Madrid, con Cristiano, con Kane, con quien tú quieras, a lo mejor hubiera perdido 0-6. Pero el Madrid necesita dinamita. Y el Madrid no tiene ni dinamita. Y voy a hacer solo una reflexión. El Madrid perdió 50 goles y trajo a un chaval que se llamaba Mariano, en teoría, entre comillas, para marcar goles. Mariano estaba en la grada. Y en el mercado de invierno, que pudo ir a fichar goles, trajo a un chaval que no es un killer, que es Brahim, que también estaba en la grada. El Madrid, repito, ha sido mejor en todo, pero en todo, ¿eh? Le ha pegado un repaso al Barça descomunal. Menos en lo más importante.
Tampoco es
así. A ver, oye, Manolo, para mí, yo repaso descomunal.
Para mí,
hombre, oye, perdonad, las ocasiones.
Perdonad, para
vale,
mí.
Vale, perfecto. Pues para ti es un repaso descomunal.
Un equipo que, repito, el mejor del Barça hoy ha sido, para mí, su portero. Aparte de los dos goles que ha metido Suárez, para mí, su portero. El Barça, un equipo que en la primera parte consigue que el Barça no te tire a palos ni fuera y te genera cuatro claras de gol, para mí eso es un repaso. No se lo ha hecho al Egabrense, se lo ha hecho al Barça. Y en la segunda parte ha hecho que Ter Stegen haga dos paradas monumentales. Para mí eso es mejor.
A ver, Elías.
Ahora, a partir del 0-3.
Pues sigamos.
Elías Israel.
Yo lo diría, que el Madrid ha estado mucho mejor en el campo y ha estado peor en el área. Y lo digo en singular porque ha sido en el área en la que ha atacado el Barcelona en el segundo tiempo. Sencillamente. A partir de ahí, pues deja muchas reflexiones este partido. Probablemente sea el último partido que Keylor Navas, ¿no? en la portería del Real Madrid. Lo cual me parece llamativo. Luego entiendo que hablaremos de Vinicius. Pero sí que dejo una reflexión sobre el Madrid de Solari, que seguramente los tres jugadores, sus tres grandes apuestas, que son Reguilón, Lucas Vázquez y Vinicius, han sido los tres mejores sobre el campo en el Real Madrid, pero la brecha que se ha abierto con los que no son suyos, que son Bale, Isco, Asensio, ese tipo de jugadores, ahora que los necesitaría seguramente para tener otro Madrid, porque viene otro partido contra el Barça y demás, pues no parece ya solución, y eso sí me parece un problema de gestión de vestuario.
Palomar.
Bueno, tampoco me ha parecido, para utilizar la palabra repaso, no me ha parecido un clasicazo de estos que recordemos.
No, para nada.
Se ha jugado a un ritmo cansino, el Barça andando. La primera parte del Barça ha sido infame, lamentable. Evidentemente algo ha tenido que hacer el Madrid para eso. Yo creo que la diferencia ha sido que el Barça tiene un profesional del área, un killer profesional, que es Luis Suárez, y el Madrid arriba tiene un gran profesional, grandísimo, de la media punta, que es Benzema, un magnífico profesional de fajarse en la derecha, que es Lucas Vázquez, y un becario ya profesional excelente, fenomenal, grandioso, que es Vinicius. Pero entre los tres no encontramos un profesional de matar en el área. Ninguno de los tres lo era. Es la gran diferencia para mí, la falta de gol en el Real Madrid. Yo estoy convencido que pones a Luis Suárez hoy en el Madrid y seguramente la eliminatoria cae de este lado. Luego ya hay más problemas generales que van saliendo aquí. Estoy de acuerdo con Elías ahora. Te pones a repasar cómo es posible que este Madrid se quede fuera Bale, Isco, compañía, jugadores de esa jerarquía. Bueno, pues efectivamente vemos, joder, que hay
sois la gata flora. Si pone a Bale,
no, yo no lo hubiera puesto. Joao Bale le había vendido. Sí, no... me refiero a que hay jugadores de jerarquía que ves que se va produciendo ahí una erosión y que hay, bueno, que la plantilla empieza a dividirse entre gente más afín y más cercana y que utiliza Solari y gente que no, y que llegan ahora fechas complicadas que necesitas a todo el mundo y que vamos a ver quién se sube al barco y quién no, porque yo estoy convencido que el resultado de hoy hace daño, ¿eh? Te ha ganado el Barça 0-3 con nada. Imagínate cuando te encuentres un equipo con algo.
Claro, claro. No los he echado de menos, oye. He dicho, mirando hacia adelante, que no te parecen solución los que antes eran grandes.
Quiero escuchar a Guas, que no ha hablado todavía. Guas.
No, hombre, yo creo que el Madrid ha perdonado en las dos primeras partidas de la eliminatoria. El Madrid ha sido los dos partidos, pudo poner una distancia,
claro,
por delante.
Pero no es puntual. Cuando hablamos de perdonar, es perdonar, puede perdonar uno que enchufa muchas o que habitualmente enchufa. Bueno, es que es el problema del Madrid.
Chico, dilo como quieras. Evidentemente que se puede jugar el Madrid, para no insistir lo que hemos diciendo hace media hora. A un Barça que le tenía que arrollar en juego, en todo, con un Messi espectacular y demás, le ha planteado una eliminatoria y creo que estamos todos de acuerdo que el 0-3 es engañoso. Ahora, a mí me ha dado la sensación del boxeo que decía Rico, que el Madrid era un peso ligero, que se ha salido en el centro del ring, ha boxeado muy bien, pero delante estaba Tyson. Entonces, cuando Tyson ha sacado dos manos, te ha tumbado de una manera que, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Cao! Oiga, que al Madrid le falta gol, es evidente. Es evidente. Ahora, yo creo que el Madrid, es complicado decirlo esta noche, ¿no? El zapatazo es tremendo, y el golpe es en todos los morros. Ahora, yo creo que abre una puerta a esa esperanza de la magia de la Champions, porque esto no es un equipo muerto, no es un equipo que ha sido arrollado, aunque pueda decir el marcador lo contrario, y que está ahí, está en la pelea, ha competido, y si llega a adelantarse en el marcador, igual tenemos otra historia. Es decir, que si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido el tranvía 21. Pero a mí me parece que no veo un Madrid tan, ¿cómo te diré yo? Con esa preocupación y esa cosa, de, bueno, vamos a ver qué pasa, y ha estado en el partido. Y otra cosa que te digo, este Vinicius va a ser una cosa muy seria. Y otra cosa más, la paciencia de Valverde es infinita. Porque un tío que tiene la liga en medio del bolsillo, finalista de Copa, un pie y medio en los cuartos de final de la Champions. Chico, ¿pero qué coño más queréis? Acá ha jugado una mala primera parte, evidentemente. Yo veo jugar al City y a todos estos grandes, los Paris Saint-Germain y demás, y no me parece que jueguen 90 minutos colosales. ¡Qué paciencia de Valverde! ¡Qué paciencia!
Le voy a llevar a contar a Wasser una cosa. Yo creo que no ha aparecido Tyson. O sea,
sí, sí.
A lo mejor aparece el sábado.
No, no.
Que para mí es Messi. O sea,
el Barça juega... El hermano pequeño de Tyson.
Te ha noqueado el Barça.
Messi es Cassius Clay. El de hoy es Tyson.
Pues Clay no ha aparecido hoy.
Clay no ha venido.
Que es una de las novedades, porque las otras exhibiciones era un 80% de exhibición de Messi y el resto. Y repito, que lo cual no quiere decir que a lo mejor aparezca el sábado y la vuelva a liar. Pero en el Barça en general, en la manera de jugar del Barça y en estos jugadores que son todos una misma generación, los Piqué, Busquets, Messi y tal, hay como una seguridad cuando juegan en el Bernabéu a estos se abrirán, estos se decidirán en la segunda parte, que se desfoguen al principio, y pasa muchas veces.
Sí, sí, sí.
Es verdad que normalmente no con tanto dominio o con tantas ocasiones.
Pero es demasiado
creo que
riesgo.
Los datos,
Messi no ha sido el jugador que esperabas, pero algo habrá hecho bien el Madrid.
No sé si los datos los tiene Pedrito, pero he oído en alguna emisora que el Barça había ganado 12 veces en los últimos 10 años.
Sí, el dato es de Pedro,
años.
Lo ha tuiteado Pedro. Díselo a Emilio. Sí,
hasta
Pedro.
2000, hasta
y 74 años, 13 veces.
Hasta 2003 había
ganado... Vamos a escuchar, escuchamos el dato.
Hasta 2003 el Barça había ganado 13 de 74 partidos en el Bernabéu.
Hasta el 2003, 13 de 74.
Y desde entonces ha ganado 12 de 22.
Pero no 0-1. Que a mí lo llamó...
No, es que hoy, perdonadme, pero es que hoy no ha sido prórroga y penaltis,
El Madrid se enfrenta mejor
al Barça. No ha sido 2-2, ni 3-3, ni 1-1,
No, pero Emilio, la percepción de las victorias del Barça de la era moderna eran de soba.
0-3 en el Bernabéu,
no, pero escúchame,
con el Madrid disparado, Vinicius en el papel de Messi...
No, pero Emilio, no pasa nada, no es incompatible jugar un partido mediocre como el que ha hecho hoy el Barça y ganar 0-3 en el Bernabéu, porque lo hemos visto. Es que no sé a dónde quieres ir, a que ha estado el Barça...
No he hablado cuando Manolo Lama, que hace un mes y medio decía que el Barça lo veía que para la basura. Hoy ha sido un arrastre y ha sido una cosa de locura.
Emilio, tómate la pastilla que 0-3. Se te va la memoria, ¿eh?
No, que cogen el memorión. Cuando digas que le faltaba chispa, que no tenía ritmo, que Busquets tal.
Que chispa le falta.
Una cosa, Emilio, eres...
0-3
estás contra el mundo, estás contra todo el mundo.
El City, que venga el Liverpool, que venga el Ajax y gane
el pues el otro día el Girona lo hizo, Emilio, no, porque,
dos.
Porque el fútbol es así.
El Girona bueno, lo hizo 1-2.
Los rusos ganaron 0-3.
Roberto, 1-2.
Pero es que hay una cosa indiscutible que vengo diciendo hace mucho tiempo. Ganar al Barça es muy jodido. Con perdón, muy eso jodido. Entonces, claro, todo esto dices, oiga, metéis hasta el moño con el estilo y todas las cosas extrañas. Mire usted, son los jugadores que son y son el momento en el que están. Y el Barça excelso de años no volverá más. No
también,
volverá más porque no
por,
porque Puyol hay uno, porque Busquets con 20 años hay uno, porque Iniesta hay uno y porque Xavi hay uno, entre otros.
Tomás, hay un término
ahora,
medio.
Bueno, eso, hay no el término medio
puerta,
que tú quieras.
No dispara la puerta en, no, bien, en la primera sí, parte.
Oiga, bueno, pero que, Dani, que es que era la idea.
Partido,
es que era la idea. El Barça ha madurado el partido. Minguella ha empezado la retransmisión y ha dicho lo que iba a pasar.
Emilio, ¿y a ti te
o
parece
sea,
bien?
Y ha sido así. No. Eso es fútbol, es estrategia. Si lo hubiera hecho Guardiola, hubiera sido un genio que ha madurado el partido la primera parte y después ha matado al Madrid. Ahora, lo hace Valverde, ya no es
tanto. ¿Cuántos entrenadores que ha tenido el Barça en los últimos 20 años irían a una eliminatoria de la que están eliminados, o sea, con la que tienen un marcador en contra, a tirar una primera parte a la basura?
Dani, tenía que ganar 0-1 el Barça.
Ya, pero
Emilio, ahí no puedes llegar,
no,
Emilio,
porque yo he visto a Cruyff, perdonadme, poner a Guardiola a sacar al buitre. Entonces cada uno hace lo que le parece donde tiene que
voy hacer. Sí, una cosa sí, que no, voy a hacer una cosa que es dar yo el turno de palabra, porque veo que cuando ya empezáis a...
No, este abonado ha cambiado de número o tiene su centralita averiada.
Bueno, pues nada, pues cuelga si quieres. Espera que demos turno de palabra. Habla Elías Israel.
No, que es que el propio Valverde ha dicho que ese no era su plan de partido. El plan de partido, lógicamente, era generar muchas más ocasiones en primer tiempo.
Que
esperes.
Emilio, que quería meter cinco goles en la primera parte.
Emilio, ¿puedes callar un momento?
Es que no lo ha dicho en broma. Está diciendo una cosa de Valverde que no es cierto, lo ha dicho en broma cuando le ha preguntado al periodista, usted esto tal, ha dicho
no, quería salir revés, a meter revés, cinco goles al revés, yo creo que no lo ha dicho en broma, yo lo creo que ha dicho con toda honestidad ha dicho, te podía vender la moto de tal, de que el plan de partido que cuando se gana siempre es el mejor plan del entrenador, y no, pues el plan del entrenador lógicamente genera las máximas ocasiones el primer tiempo, y no lo ha hecho el equipo, y no pasa nada. Es que no pasa nada por reconocerlo. No,
el tema tampoco os pasa nada por reconocer que ha sido un 0-3.
El tema... Si no hace falta reconocerlo.
Es que quien puede negarlo? ¿Quién puede negar
eso? Si viene en el acta. Eso viene en el acta. Quería,
habla Paco.
Decir otra cosa. Y es, si el año en el Madrid es catástrofe, o sea, quiere decir que no se gana nada, se cae en cuarto, se queda tercero en Liga, en Copa se ha caído en semifinales, bueno, por lo menos en Copa... pero si queda en catástrofe, hay una cosa buena y es Vinicius. O sea, si ha servido la catástrofe para descubrir a Vinicius,
claro.
A mí me parece la repera. O sea, de hoy, de este partido, todo lo que recuerdas bonito y bueno, lo más que no efectivo, es Vinicius.
Es
bueno,
un fenómeno.
Una pasada.
Desde ese punto de vista...
Yo tengo la sensación de que se va a ir siempre. O sea, cuando coge la pelota y dices tú, es que da igual quién se le ponga delante, se va a ir.
Es el futuro del Madrid.
Si eso fuera como dice Paco, realmente pienso que es conformarse con muy poco. Porque Vinicius era una apuesta que tenía que el Madrid, que parece que va a salir bien, que se puede felicitar. Pero hombre, también tiene una plantilla y una nómina de futbolistas para hacer mucho más de lo que está haciendo.
Te digo que porque si el año ahora... es catástrofe... Queda eso.
Pero
de lo malo ha salido eso.
Perdona, Miguel, que le voy a preguntar a uno que ha sido 9 del Madrid, a Morientes. Moro, ¿estás por ahí? Hola, Moro.
Hola, buenas.
¿Con Vinicius eres optimista o te desespera que no la enchufe?
No. ¿Cómo no voy a ser optimista con un chico de 18 años, que es lo que dice Paco?
¡Hombre!
Que es que todo lo que aporta son luces y dejarte un poco los ojos abiertos en el partido. A mí me parece impresionante, a mí me parece un gran descubrimiento. Y evidentemente sí, le quedan muchas cosas que mejorar, pero si es que si no tuviese tiempo, si tuviese 28 o 30, y bueno, esto es que es muy complicado, pero con 18, uh-huh. Es que todos hemos tenido 18 años y sabemos lo que hemos mejorado con el tiempo y sabemos las cosas que se han ido adquiriendo con el entrenamiento diario y con los entrenadores que has tenido, con los que lo que has ido mamando poco a poco. O sea, que yo creo que es para estar, expectante a lo que puede hacer este chico en el futuro.
Explico lo de bienvenidas a la catástrofe, porque nunca es bienvenido a una catástrofe. Es que si el año va normal, o sea, el Madrid segundo a 4 puntos del Barça, los que estarían jugando serían Asensio, Bale, Lucas, Benzema, y este chico estaría en el castillo.
Lo que pasa, Paco, que habitualmente, cuando tú tienes un año malo... Es cuando miras para abajo y salen los chavales. Acuérdate que la quinta del buitre
tal
surgió
cual. Estaba pensando.
Cuando el Madrid estaba en horas muy bajas. lo de Vinicius yo creo que ya no se le discute más. A Vinicius ya, como ha dicho Guas, yo creo que ya no es un proyecto, es un jugador.
Casemiro lo ha dicho claramente, es jugador.
Yo creo que es un titular indiscutible, o sea, serán otros los que se tendrán que pelear por su sitio, y ahí ahora la única duda que nos queda abierta es si mejorará de cara al gol o no, porque si este tío mejora de cara al gol,
es un fenómeno.
Está llamado a ser un mega crack.
Sin duda.
Ahora, si se queda en lo que hasta ahora tiene, pues será un excelente jugador, pero no dará ese salto para estar arriba. Yo sigo teniendo la teoría de que esto del gol, hay gente que dice que se entrena, yo no lo creo. Yo creo que el gol se puede entrenar todo lo que quieras, pero yo creo que eso es un don que se tiene o no se tiene, y luego sí, mejorará, porque eso es evidente que mejorará, pero el gol es un don que se tiene.
Moro, te hago una pregunta. ¿El Madrid tiene que fichar un 9 sí o sí este verano?
Bueno, yo no sé si un 9, yo creo que tiene que buscar lo que se buscaba cuando salió Cristiano Ronaldo. Se buscaba que Bale fuese la referencia, el jugador diferencial en ese equipo. Ahora mismo no hay un jugador diferencial, puede ser que Benzema esté por encima del resto en ese sentido. Yo, cuando habláis de lo de falta de gol, me voy a los últimos partidos. Contra el Barça en Copa se hizo un gol, contra el Ajax se hicieron dos, y me voy a 4, 5, 6, 7 jornadas atrás, al Sevilla se le hicieron dos, al Español 4, al Alavés 3, al Atlético de Madrid en su campo 3. Bueno, vamos a cogerlo con pinzas también. O sea, si falta gol, lo que falta es una referencia como cuando estaba Cristiano. Pero hemos dicho en la retransmisión, con Cristiano también se perdió contra el Barça. O sea,
no,
que yo...
pero es verdad que yo soy el primero que digo que falta un, o sea, que con Cristiano también se perdió, pero un goleador sí le hace falta. Ahora, lo que te digo es que en el diseño de Madrid del año que viene, si tú dices, iba a traer a Neymar, que la cabeza de Florentino, creo que siempre está ahí revoloteando.
Estás en la misma.
Mira, Paco, pues,
a lo mejor le hace falta más.
Paco, yo lo digo desde
No creo que vayan a por Keylor.
Desde el primer,
o sea, lo digo
día,
por decir.
Un Lewandowski.
Desde el primer día.
Que... Igual le hace falta más un 9-9.
Un Lewandowski.
Y dejar que la creatividad esté en las manos de
la
Vinicius.
Posición, de Neymar es la posición.
Desde el primer día que vendieron a Cristiano, yo dije, a mí me pareció un error, pero ya borra esa historia. El Madrid tenía que haber sustituido a Cristiano con un goleador. Cuando hablo de un goleador, olvídate de Hazard, olvídate de Neymar, que si los fichas, cojonudo, buenos jugadores. Sí. Pero tú necesitas un goleador, un killer. Porque, vuelvo a repetir, Benzema es un excelentísimo futbolista. Nadie lo discute. Pero ya que ha sacado el tema a Morientes, cuando llegan los partidos de verdad, él no mete goles. ¿Y qué? ¿Le vamos a matar? No le vamos a matar. Hay que buscar un goleador, un killer, un matador.
Yo insisto,
no, para mí dos.
Hoy el que vino en verano, porque se fue Cristiano, que fue Mariano, no estaba ni en la convocatoria.
Cosa que hasta Morientes, que es íntimo de Solari...
Lo ha dicho en el arranque del tiempo de juego.
Lo quiero mucho, extraño. Que está haciendo
es
cosas
muy
mucho,
raro.
Pero
es
pero
muy
que
raro.
Yo también soy un poco ahí... voy a favor del 9, he sido 9, y cuando a lo mejor tenías un jugador por delante de ti y no estabas en el banquillo, ¿cómo es posible que no haya un 9 en el banquillo? Pues para cualquier imprevisto,
claro.
¿No?
Que muchas veces dice... Moro, el más 9 de todos los que hay ahí, Bale.
Ramos.
Bueno,
pues sí.
Bale, vamos. Para mí es el más 9 de todos los que hay ahora mismo.
¿Eso qué más gol tiene?
Porque va bien de cabeza.
Mariano golpea
con la pierna izquierda.
Mariano te remata una lavadora en
Vinicius,
el minuto.
Claro, Vinicius, estando de acuerdo en todo, que a veces que te hace cosas que te parecen Neymar, te hace cosas que te parecen Mbappé, que es una eclosión brutal. También cuando decimos lo de la edad, Raúl tenía la misma edad. Claro, jugaba 10 veces menos y tenía con 17 años, marcaba 10 veces más. Digo, porque por lo que decía Lama del don del futbolista, que yo también creo en él. O sea, que puede mejorar cada puerta, bueno, seguro que puede mejorar.
Pero no le puedes comparar con el mejor futbolista español para Guardiola y para mí de la historia.
Moro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Una cosa de lo de los goles. Cuando empezamos a hablar de la falta de gol, llegó un mensaje una vez que dijo, primer año de Cristiano Ronaldo.
4.
Sí, es verdad.
O sea, que es verdad que eso lo tienes, como lo tenía Raúl, o lo puedes también adquirir. No sé si a lo bestia, porque claro, lo de Ronaldo es una cosa incomparable.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como por ejemplo el de César, que dice: sin gol no hay paraíso, el Real Madrid fue mejor pero perdonó todo y más. Florentino tendrá que aflojar la cartera. Andoni, al Madrid le han pagado con su propia moneda, ha ganado Champions sin jugar a nada, solo con pegada. Mucho Vinicius, pero habrá que aumentar la portería al doble de su tamaño para que marque goles. Sin gol no eres nadie. Santi, esta temporada se recordará por ser una de las peores de la historia del Madrid, pero también como la temporada en la que nació uno de los mejores futbolistas de su historia. Vinicius va a ser un futbolista escandaloso. Julián, Messi le ha regalado el penalti a Suárez y no le ha marcado al Madrid nunca en la Copa. Eso es de ser muy pero que muy grande. Jorge, Piqué es jugador de fútbol, empresario, relaciones públicas y también jurista. Este chico lo tiene todo. Y por último, Braulio nos deja una reflexión. La única realidad es que en febrero has cambiado el entrenador por uno que no solucionó nada. Estás fuera de la Copa, estás fuera de la Liga, te queda la bala de la Champions y ojito a lo que pasa. En diciembre te acordaste de que estabas sin gol y fichaste a un chaval que en 4 meses venía gratis y sin gol. Que aún haya quien me diga que esto no es para tanto...
¿Tú crees que Messi estaba muy obsesionado con que no lo había marcado al Madrid en Copa?
Son chorradas periodísticas.
No, vamos, no, no. Yo creo que Messi no tiene ni idea de ni si le ha metido ni, X ni en Liga.
Ni le, ni le preocupa si no lo más mismo.
Mira, vamos. Si no estaba obsesionado, que podría haber tirado el penalti.
Claro, no, no, vamos, es que...
Se lo ha hecho a Suárez, toma, para que hagas un hat-trick.
No, o como que Messi hoy fuera a dormir mejor porque por fin le ha marcado al Madrid en Copa. Bueno, es que se me estaba resistiendo a mí lo de la Copa con el Madrid.
Yo creo que le ha tirado Alba cuando estabas con él en zona mixta. La ha tirado, ha dicho, Messi no es egoísta de cara al gol,
sí,
como
dicho,
otros jugadores que han tenido otros equipos, refiriéndose a Cristiano, evidentemente.
Sí.
Messi es que ya lo ha demostrado, no hoy, lo ha demostrado a lo largo de su carrera.
Lo hacía con Neymar.
Y el sábado tenemos otro clásico, a las 9:45 de la noche, viviremos en tiempo de juego el partido entre el Real Madrid y el Barça de Liga. Lo viviremos en el Bernabéu, poca gente. He escuchado un palo ahí en el arranque de tiempo de juego a Tebas, que te has quedado a gusto, Paco.
Es que este partido de hoy lo organizaba la Federación y, sí, por lo tanto, teniendo al Madrid y al Barça, como pasa el sábado, supongo que tendría la misma atención mundial.
Sí.
Incluso para algunos era este partido más importante que el del sábado. Bueno, pues hoy no había problema de acreditaciones, no ha habido que pagar, que el pago se hace ya asumido y ya está, no hay ningún problema. Pero para el fin de semana nos dan 3 acreditaciones. Para entrar desde un estadio hace falta por lo menos un compañero técnico para que monte arriba y,
sí, sí.
Y a veces dos para que monte también abajo, la zona de inalámbrico y sala de prensa y zona mixta.
Es una vergüenza.
Más un narrador, más un inalámbrico, ya no te cabe ni un comentarista, ni... Bueno, Tebas quiere poner siempre palos en las ruedas de la bicicleta de la radio y yo, a cambio, deseo humildemente que se estrelle contra Rubiales y que Rubiales le aplaste en esta guerra. Con todo mi corazón y sin nada de mi cariño.
Pues, oiga, hay que firmar debajo.
Sí, es
sí,
que...
Si quieres lo soy más claro.
Es que además el desconocido...
Fíjate, no me ha quedado muy claro, Paco, si vas con Rubiales o con Tebas. Lo dejas así, no. A ver si te mojas un día.
Es un desconocimiento del punto
hasta
del
ahora
fútbol,
me estaba si conteniendo, pero ya... Es que la misma semana tengas el ejemplo de quién te lo pone sencillo y quién te lo pone difícil.
No, sí, además que ha pasado toda la vida. Que llevamos 30 años contando Madrid-Barça en el Bernabéu y nunca ha habido ningún problema. Y de repente ahora hay problemas. ¿Por qué? Pues porque...
100 años.
Por ya. Lo de siempre. Están en este partidazo especial, Paco González, Tomás Guas, Palomar, Elías, Israel, Senabre, Rico y Emilio Pérez de Rozas. Sigues, Emilio, ¿verdad? Y está Lama también.
Sí, sí,
por
yo
favor.
No me pierdo nada.
No, tú no te pierdes nada, tú siempre estás. Pero estás en una época dura, ¿eh?
No, que ¿qué es dura?
¿Qué es
si
dura?
Os gusta que sea así, al menos que haya alguien distinto.
Sí, es verdad, los demás somos todos mamadores.
No, no he dicho eso, no he dicho eso.
Sí, sí.
¿Cómo era, oye, ¿cómo era mamador de la... ¿Cómo era? De,
no,
de...
mamador... ¿Cómo dices tú, Lama?
Lama, ¿cómo era?
La
prensa mamadora del movimiento.
No,
exacto.
Prensa mamadora del movimiento. Que como siempre le llamo a las malas, pues le voy a llamar un día a las buenas, pero tampoco para que se venga ahí arriba del todo. Tony Freisa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues siempre que me dices que te llamo porque hay algún lío, pues venga, con un 0-3. Tienes un minuto de radio para... llenar con lo que más te apetezca porque
lo ha resumido en un tuit.
¿Eh?
Lo ha resumido en un tuit.
Algo así, ¿no? Ha puesto que esto de jugar en el Bernabéu ya no tiene gracia.
Sí,
es que hombre, ya ni te ponen estos partidos.
No, hombre, pero piensa, yo soy de una generación en... antes habéis dado el dato, ¿no? Hasta el año 2003 habíamos ganado en 70 y tantos años 12 veces. Ganar en el Bernabéu era una gran fiesta y algo poco habitual. Y realmente en estos últimos años, bueno, en los últimos 10 años hemos ganado 10 veces y no por 0-1 o por un gol de diferencia, sino en ocasiones como hoy, por ejemplo, por una goleada, ¿no? Y con una superioridad que hoy no se ha visto en el juego, coincido. El Barça ha tenido muchísima pegada y también estaba bastante claro que en el momento en que pudiera marcar un gol al Madrid se le ponía la eliminatoria muy difícil y eso el Barça lo podía aprovechar como si ha sido, ¿no? Entonces, bueno, satisfechos los culés, evidentemente, porque la última vez que hablamos me preguntaste si prefería la victoria en este partido o en el de Liga y ya te dije que prefería este partido porque, bueno, pues porque era como eres una eliminatoria en la que nosotros pasamos a la final y ya nos podemos dedicar a los otros dos títulos en el que la Liga teníamos una ventaja significativa, ¿no?
Ganando el sábado en el Bernabéu, ¿la Liga ya es del Barça?
Bueno, sabes que hay que decir siempre que hasta que no sea matemáticamente no, pero yo me cuesta mucho pensar que el Barça aún independientemente del partido del Bernabéu, se le pueda escapar una liga cuando faltando 13 partidos le lleva 8 puntos al segundo y 9 al tercero, con el que, salvo que nos metan 5 de diferencia el sábado, pues se mantiene un golaveras a favor, ¿no?
¿Qué te parece Vinicius? ¿Te gusta?
Me parece un jugador muy interesante, muchísimo desparpajo con la edad que tiene, no se le nota ni muchísimo menos presionado, siempre encara, siempre trata de desequilibrar. Es verdad que le falta ese último toque, ¿no? Ya sea para dar un pase de gol o para definir. Pero bueno, con 18 años lo que apunta es extraordinario. Seguro que si tiene la capacidad de mejorar, puede ser un jugador que marque diferencias en el futuro.
Por cierto, hemos mirado los 3 años de Cristiano. Son 3 goles el primer año, 6 el segundo, 9 el tercero. Esto no lo digo para que nadie se ilusione pensando que, digo, de los seguidores del Real Madrid, pensando que va a llegar a Cristiano, porque entre otras cosas no tiene remate de cabeza, no va a jugar nunca de 9, no. Pero que si ahora está en 3 al año, pues el año que viene puede estar en 6 y quedarse un día en 12. No sé.
Son los números. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias,
enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias. Para cerrar con el clásico, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más?
Reguilón.
Está espectacular.
Reguilón ha estado fenómeno.
Bueno, por cierto, una cosa que quiero decir yo, sí. Solari es muy previsible haciendo las alineaciones. O sea, quiero decir, no lo digo como algo malo, sino que es muy claro haciendo las alineaciones.
Y Valverde.
Y Valverde es la misma de Lyon.
Pero, bueno, pero tú, por ejemplo, Lama, apostabas por Marcelo para hoy.
Yo pensaba que iba a jugar Marcelo y Bale.
Marcelo y Bale, pero si él está clarísimo que él ya confía en Reguilón y en Lucas Vázquez.
Un momento. El que sabe de fútbol, que es Miguelito, dijo Reguilón y Lucas Vázquez.
Vale, o sea que Lama no sabe, ¿no?
No, lo digo. Oye, yo estoy en esta radio y Miguelito clavó la alineación.
Porque este es evidentemente el 11 de...
No, lo digo porque, claro, Mano lo sabe mucho, pero Miguelito sabe más.
Que será el 11 que juegue contra el Ajax.
Sin duda.
Claro, entonces ahora ya el sábado cuando veremos, me imagino, a Bale y a Marcelo. Y
lo de morir con sus ideas puede ser literal, en breve.
Bueno, pues que muera. Roberto, va a entrenar al Madrid una vez en su vida. Estoy que haga
sí. lo Oye, que me parece muy bien.
Hombre, literal, esperemos que no. Literal sería la muerte de verdad. Digamos metafórica, sería muerte metafórica.
Y en materia de futbolistas, el portero del Barça es una cosa de loco.
Tremendo.
Muy bueno, ¿eh?
Ese chico es un portero...
Y de Dembélé, ha salvado en dos momentos con dos paradas, con 0-0.
Bueno, volviendo al tema Atlético de Madrid, es nivel Oblak o Oblak nivel Ter Stegen. Son tíos que prácticamente
meten goles.
Coño, te ganan partidos y puntos y eliminatorios.
Pero este está mucho menos defendido que el otro, ¿eh?
Yo de todas formas. Yo de todas formas, cuando estabais hablando con la boca grande, porque es como hay que hablar de Vinicius, iba a decir lo mismo que iba a decir ahora Dani.
Vale. Dembélé, ¿no?
Exacto.
Otro personaje.
Hoy ha puesto nervioso a más de uno y lo entiendo porque ha perdido 3 o 4 balones al principio y tal.
Los primeros 20 minutos han sido horribles. Sí,
pero luego lo que te da arriba, Emilio,
Y después, tiene que tener ese descaro que tiene Vinicius sin ningún complejo y buscar el uno contra uno.
Pero habéis dicho una cosa, habéis dicho una cosa en la narración que era que es verdad que en el juego en estático comparado que es mucho peor que cuando está jugando a 150 por hora.
Cuando va a toda velocidad no tiene que pensar seguramente y le sale todo más fluido, más natural.
Y una cosa, que comentando el partido no hemos redondeado, que es cuando hablamos de falta de gol del Madrid, ¿vale? Yo creo que esa falta de gol también le hace mucho daño a Vinicius porque Vinicius crea muchísimo fútbol.
Hombre, claro.
que si acabara en gol de otro, que fuera de Suárez, claro, de Benzema,
brillaría más.
De Lewandowski, es que, de claro, quien fuera, voy, es que Vinicius, sería brutal.
Es que alguien lo ha dicho antes en la
tertulia. Claro, no sé
cómo sería el partido de Vinicius con Luis Suárez, por ejemplo.
Sí, pero
os voy a dar un dato de Vinicius, jamás.
Pero sobre todo porque
lleva
se le acusa que no tiene gol, pero es que él lo está.
Vinicius lleva esta temporada 9 asistencias de gol. 9 asistencias de gol.
No, lleva 25 asistencias que no han acabado.
Digo, que hayan terminado en gol. 9. Y ha metido los 4 que ha metido, pero 9 asistencias de gol.
Son muchas, ¿eh?
Lleva él para los pocos partidos que ha jugado en el último tramo.
Una barbaridad. 18, hoy hay una jugada de contragolpe del Madrid que él controla mal. Y entonces chuta y da en el defensa. Y el rebote se lo da Benzema, que tira mal encima. Es otro pase de gol.
Hombre, este chico está demostrando que tiene nivel de futbolista del primer equipo del Madrid y una capacidad de encaje impresionante, porque con 18 años se ha hecho cargo del Madrid casi personalmente.
Casi. Ha sido el mejor de los 22.
Y lo está llevando muy bien.
Eso habla muy bien de él y bastante mal de algunos de sus compañeros.
Exactamente.
Hoy también se ha decretado libertad sin fianza, aunque con medidas cautelares, para Sandro Rosell después de 2 días de juicio. Solo 2 días.
Lo hablamos anoche.
Sí, lo decíamos anoche, lo decía Emilio, efectivamente. Tremendo. Esto puede haber ocurrido pues a los 2 meses, 3 meses, tremendo, cuando empezaran las primeras investigaciones.
Ya está.
Le haces las preguntas que las has... le has hecho a Rosell.
Sí, y no hablamos si es culpable o no. No,
para nada, ¿eh? Nadie está diciendo que Sandro Rosell sea un angelito caído del cielo. Pero que, evidentemente, para esto...
Han robado 2 años.
Son 2 años. Bueno, ha salido en libertad.
Es que luego...
Muy contento, muy feliz. Muy feliz. Solo con ganas de ver el Barça esta noche.
¿Cree que va a ganar el Barça?
Creo que sí, claro.
Qué voz, ¿eh? Desgarrada de Rosell, parece otro.
Falta el número final, si me permites, que es que declara inocente.
Espera, que ahora os pregunto la opinión. Nacho Pla ha estado en Soto del Real, en la puerta, esperando a Sandro Rosell.
Le he visto.
Hola, Nacho.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas.
Pues rondaban aproximadamente las 8 de la noche cuando ha llegado su familia a Soto del Real. Se veía en sus rostros pues la mirada de una familia que, tras 2 años prácticamente, va a ver a alguien de su familia por primera vez en libertad. El primer momento ha sido Rosell, ha abierto la puerta de la cárcel de Soto del Real, la que da acceso a la calle, y se han fundido en un abrazo brutal, estremecedor, tanto con sus 2 hermanos como con su mujer, un abrazo a 4 que ha durado prácticamente 30 segundos, y más allá de las opiniones que pueda tener cada uno, yo creo que nos ha puesto la piel de gallina prácticamente a todos los periodistas que estamos allá presentes, pues porque era un momento que realmente impactaba la vista. A continuación, pues Rosell ya se ha dirigido hacia el coche, sonriente, daba la sensación de estar ahí en un momento seguro de sí mismo, ha intentado evitar a los medios de comunicación, pero al final le hemos asaltado todos y ha tenido que decir estas palabras que hemos escuchado, que estaba contento, que estaba feliz y que tenía muchas ganas de ver al Barça a continuación, que esperaba que ganase. Y mira, se habrá llevado una alegría.
Se ha quedado en un hotel de Madrid porque mañana tiene que volver a declarar en el juicio y ahora, insisto, está recibiendo la visita de Bartomeu y de su junta directiva. No sabemos cuánto más va a durar el juicio y no sabemos cuánto tardará la sentencia.
Hay otra vista en el mes de...
¿En el mes de marzo?
Marzo.
Sí, el 11. Luego tiene un descanso de 10 o 12 días que yo creo...
Sí, el día 11 se realuda.
Que es cuando podrá venir a Barcelona. A mí lo que me llama la atención de todo esto desde mi ignorancia más absoluta en el tema legal y solo como un observador cotidiano, a Rosell le han denegado la libertad 10 o 12 veces, no sé, he perdido ya la cuenta de los recursos.
Una vez al mes
que le han tumbado. Empezaron con una fianza de 400.000 euros, luego fue subiendo y en un momento determinado sus abogados ofrecieron todo el patrimonio que ya está embargado, que está por encima de los 30 millones de euros, como fianza para que saliera de la cárcel. Se le denegó. En 2 días, en la Audiencia Nacional, se le concedió la libertad sin fianza. Eso es una cosa
que yo
no soy capaz de entender.
Yo tampoco.
No soy capaz de entenderlo.
Quisiera recordar al abogado de la COPE, siempre amigo y siempre certero, que ya lo dijo...
Emilio Cortés.
Aquí. Sí, Emilio, que era increíble. Yo he hablado con 2 compañeros que estaban en la sala del juicio, y esto que comenta nuestro compañero ahora de Soto del Real, se ve que el momento ha sido impresionante. Ha sido de gallina de piel, diría Cruz. Porque en medio de un silencio tremendo a las 10 de la mañana ha aparecido de pronto, abriendo una puerta, el abogado de Rosell con 2 papeles en la mano, agitándolos al aire. Libertad, libertad, ha sido brutal, se ve.
Yo voy a decir una cosa que a mí me tiene todavía más impresionado. Los de la manada están en libertad.
Sí, sí.
Sí, no, es que eso es lo primero que han comentado siempre.
Y otra cosa, a mí eso me parece...
No, los de la manada...
O sea, repito, no sé si será...
Y muchos políticos que han robado mucho.
Pero no sé si será culpable, será inocente Rosell.
Sí,
no,
efectivamente.
Pero eso ya se verá, es otra cuestión.
Manolo, a mí lo que me sorprende mucho es que uno de los argumentos era que había un riesgo de fuga. Coño, también se podía fugar hoy, ¿no? Entonces, esta decisión que toman, y como decimos, todos somos absolutamente legos en esto. Oiga, mire usted, si un señor tiene un riesgo de fuga porque tiene una posibilidad de irse de España,
Estos tiempos, para el riesgo de fuga hay medidas se pueden tomar para evitar unas circunstancias.
Pensemos que lo que
estamos,
tú
es que además estamos hablando de 2 años.
Escucha, se le notan,
se le notan 10 incomprensible lo de su socio Joan Besolí. Eso sí que me ha parecido
es una crueldad fuera de lo común.
Es una crueldad tremenda.
Bueno, pues
todos hemos de pensar lo que son 2 años, lo que nos ha pasado a nosotros en 2 años, lo que hemos visto alrededor.
Miguel, lo que tiene que ser un mes.
2 años.
Lo que tiene que ser un mes en la cárcel.
Sí.
Y luego, es asombroso que lo ha resuelto en 2 mañanas.
Y luego que le juzguen y decidan en justicia lo que le corresponde. Pero esto ha sido una pasada.
Sí, lo es. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Fouto.
Hola.
Es que vienen juntos siempre.
¿Sí?
O sea,
el yin y el yang.
Juntos, pero no
regulares. Pili y Mili.
No, el yin y yang somos otros.